Por fin se enlistaron los dos asuntos que estaban en espera desde hace algunas semanas, es decir, la elección de la persona titular de la CEDH y la reforma al Poder Judicial. Propondrán la terna de candidatos si hay movible, pero hasta donde se tiene previsto, Morena votará en contra del segundo asunto y no solo eso, sino que presentarán un posicionamiento que, incluso, podría llegar a moción para incluir un transitorio. Exigen que se nombre primero a puras mujeres hasta lograr la paridad en las magistraturas, o sea, 15 y 15, porque actualmente nomás hay como 5 magistradas. Les van a decir a las diputadas que si tanto defienden la paridad de género, que apoyen la petición, ya que es para beneficio de las mujeres al privilegiarlas con estos cargos. Entonces, según el orden del día, la sesión de hoy arranca con la presentación de la famosa JUCOPO, que consiste en la proposición al Pleno del Congreso del Estado, la terna de aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual será a través de votación por cédula. Posteriormente viene el pleitazo, cuando la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales exponga el dictamen con carácter de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Asimismo, se deroga el artículo cuarto transitorio, en relación con el Poder Judicial del Estado. A ver cómo reaccionan los diputados del PANPR y PRD ante otra embestida de la bancada guinda. Además, el diputado de la 4T Benjamín Carrera presentó ayer una proposición para exhortar a los consejos consultivos de transporte de Chihuahua y Ciudad Juárez a fin de que reduzcan las tarifas del servicio público de transporte de manera inmediata y fijen el cobro al monto anterior, hasta que se cumplan los compromisos adoptados para justificar el incremento. De hecho, la iniciativa generó la discusión con legisladores panistas quienes aseguraron que existen avances en el servicio, pero al final se acordó llamar a comparecer al secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, para que informe a detalle sobre el tema. Sepa qué hará la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Miriam Victoria Hernández Acosta, porque acaban de cometer otra lamentable pifia con la liberación de un presunto violador de una niña de tan solo 7 años de edad, o acaso, de plano, su flamante vocero Luis Rubén Maldonado Alvidres está únicamente de florero, porque no le entera de tan lamentables hechos que provocan el descontento total de la sociedad. Resulta que la todavía menor, actualmente con 11 años de edad, fue violada sexualmente por un sujeto que anda libre por un error que el Poder Judicial hizo en la transcripción de la audiencia de la etapa intermedia, en la que se olvidó especificar en el acta que la víctima había sido penetrada vía anal y la jueza correspondiente, Silvia Padilla, evadió sanear el expediente. Pese a que ella misma aceptó que el caso tiene meses traspapelados, acusó de negligentes a los abogados defensores. Se trata de la causa penal 1950/2020 por el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad con iniciales Y. A. A. T. contra el presunto responsable identificado como Ubaldo D. M., que al inicio de dicha audiencia efectuada en julio del año pasado, el Ministerio Público y la asesora jurídica pidieron se hiciera un saneamiento del auto de apertura a juicio oral, toda vez que se tiene amplio conocimiento entre las partes involucradas que en la hoja de transcripción no se incluyó la frase, para luego introducirse el pene en el ano, y solo se quedó escrita la descripción de tocamientos en su cuerpo. De hecho, la jueza Padilla escribió en la sentencia compartida a nuestro medio, con todo eso que me dijeron, decidí que estuvo mal lo que te hicieron porque me di cuenta que lastimaron tu cuerpo y eso no es correcto, ya que todos los niños deben ser respetados, por ello nunca nadie debe agredirte, molestarte, o hacerte sentir mal, menos lastimar tu cuerpo, pues eso es un delito. Quiero que sepas que todas las autoridades tenemos la obligación de cuidar y vigilar de los niños y niñas para que se respeten sus derechos, es por eso que después de escucharte a ti y a todas las personas que declararon, decidí que Ubaldo quedara libre, pero no porque no te crea lo que viniste a contarnos, sino porque los abogados que vinieron a defenderte se equivocaron. Dijeron que Ubaldo solo te tocó, y como tú, tu familia. La psicóloga y la doctora, me dijeron que lastimó tu cuerpo y no solo te tocó. Como juez tengo la obligación de decidir sobre lo que ellos me dicen primero y ellos nunca pusieron que fue una violación. Si no me dijeron que fueron solo tocamientos, pero eso no es culpa tuya, esos errores no deberían pasar pues afectan a niñas como tú que necesitan que todas las autoridades seamos cuidadosas a la hora de defender sus intereses, por eso es que debo de dejar libre a Ubaldo, pero no porque no crea que él te hizo daño, sino porque los abogados que te representaron se equivocaron de decirme lo que realmente sucedió desde el principio. Y luego, ¿qué procede? Ahora el vapuleado Instituto Estatal Electoral se defendió de tantos cuestionamientos recientes porque, a través del consejero Luis Eduardo Gutiérrez, señaló que se eliminaron 156 candidaturas de diferentes partidos políticos con registro en Chihuahua debido al incumplimiento de las acciones afirmativas establecidas por la institución para el próximo proceso electoral del 2 de junio, pero no por un supuesto asorte o autoritario como han señalado varios sectores y dirigencias estatales. Expusieron, a manera de aclaración, que se cancelaron 156 candidaturas por incumplimiento de las acciones afirmativas que incluían la postulación de pueblos y comunidades indígenas, la postulación de personas de la diversidad sexual y la postulación de personas con discapacidad en relación con la acción afirmativa de personas indígenas. Resaltaron que esta selección de los aspirantes no podía continuar porque se incumplió con lo que todos los partidos estaban obligados. Gutiérrez también señaló que vale la pena puntualizar que para acreditar estas condiciones, los partidos políticos debían integrar cierta documentación, por ejemplo, para las personas con discapacidad, era necesario presentar documentación que acreditara su condición permanente, con el fin de evitar fraudes a la ley, por lo tanto, así tuvieron que establecer ciertos requisitos que debían cumplirse y no dejar vacíos que a la postre o el mero día de la elección pudieran causar mayores conflictos. Total que las autoridades del IEE reiteraron a los molestos actores políticos que esta aclaración surgió debido a que no fueron canceladas solo candidaturas para abrir estos espacios, sino que también se eliminaron aquellos aspirantes que no cumplieron con la documentación correspondiente, ya que era de vital importancia verificar que se estaban cumpliendo estas acciones y que no se estaba llevando a cabo un proceso fraudulento. Así las cosas. Guión. Con todo y pleito directo, además de constante con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván se consolidó en el top 3 de los mandatarios estatales mejor evaluados del país, con una aprobación ciudadana del 68%, mientras que, para cerrar con broche azul, el candidato al ayuntamiento capitalino Marco Antonio Bonilla Mendoza, encabeza la lista de alcaldes a nivel nacional con una muy buena calificación de 8.4. Según la plataforma México Elige, Maru Campos dio el gran salto del lugar 26 en marzo del año pasado al tercer sitio al terminar el mes primaveral de este 2024. Además, desde enero, la panista se ha mantenido entre los 5 gobernadores con mayor aceptación entre sus representados, donde la ciudadanía destaca su trabajo realizado hasta ahora, su alto sentido social y el buen manejo que ha realizado de los recursos públicos, ya que tan solo en los últimos 30 días registró un incremento del 3.8% en los índices de aprobación. Este sondeo se llevó a cabo del 1 al 5 de abril del presente año, es decir, la semana pasada, y contó con la participación de 10.287 mexicanos. Pues bueno, con esta gran distinción llega hoy a Ciudad Juárez para presidir la Mesa Estatal de Seguridad, donde también estarán presentes autoridades del Instituto Nacional de Migración. Ambos temas, delincuencia y crisis humanitaria, han causado una severa crisis en la frontera más importante de México, por lo que debe atenderse por los tres órdenes de gobierno. Sobre la situación personal del alcalde con licencia, Marco Bonilla, pues el chamaco puede presumir que lidera el mejor desempeño con la evaluación elaborada por la agencia Rubrum a los presidentes municipales de las 31 capitales de la República Mexicana, seguido de Alejandro Ruiz, Mérida, con 7.78 y de Luis Nava, Querétaro, con 7.39, pero los tres orgullosamente representantes del Partido Acción Nacional. ¿Cómo ven?